Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
El ser humano tiene bastante plasticidad para adaptarse a la situación y con resignación aceptamos la realidad económica que estamos viviendo. Algo tan básico como la luz en nuestras casas y la calefacción en las mismas supone un gran lastre en las economías familiares. Y a eso hay que sumar el incremento constante de la cesta de la compra. Situaciones reales que todos estamos viviendo y que se hacen más palpable en las diferentes asociaciones, ONGs o instituciones que se ocupan de dar atención más digna a los más vulnerables de nuestra sociedad. Las preguntas surgen y difícil respuesta es qué necesitamos como sociedad para encarar esta situación y qué podemos como Iglesia ofrecer para mejorar la vida de miles de familias que, y con nosotros esta tarde nos intentarán dar respuesta a Cáritas Diocesana. Una tarde de viernes más aquí en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Como les decíamos, esta tarde vamos a hablar con Cáritas y vamos a hablar de estas situaciones que se están viviendo en nuestra sociedad en los últimos meses. Con nosotros está Ángel Anaya. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, muy buenas tardes.
Él es el director de Cáritas. Y Belén Palomar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ella es técnico también en Cáritas. Bueno, Ángel, hace más de un año o casi un año, ¿no?
Casi un año, no llega todavía el año.
Sí. Que bueno, que diriges este barco de Cáritas en Segovia, un año que tiene que haber servido, bueno, pues para conocer, para escuchar y también para, me imagino, que introducir algunas modificaciones en el trabajo diario que se viene haciendo a través de Cáritas. ¿Qué balance puedes hacer de este año de trabajo?
Balance positivo, las cosas como son. En primer lugar, yo creo que lo primero que decir es eso, que yo me he encontrado una Cáritas funcionando en el darse a los demás y una Cáritas quizás que no conocía. Es quizás lo primero que he tenido que hacer, empezar a conocer Cáritas no solamente por lo que se ve exteriormente, sino interiormente la labor que realiza las personas, que yo creo que es lo más importante de cara a poder valorar, modificar, cambiar, etcétera, etcétera. Cambios, pues sí, poco a poco algunos se ha ido introduciendo, pero no porque las cosas estén mal hechas, sino porque la sociedad cambia, las necesidades cambian. En definitiva, la actividad que tienes que realizar es algo que tiene que estar en continuo movimiento y eso, pues va, tienes que ir metiendo cambios. Cambios que en principio ninguno al principio, porque cuando llega alguien de nuevas a una institución como es Cáritas, tan importante y con tanta realidad social, pues lo primero es conocer qué es lo que tienes entre manos y no entrar, pues como vulgarmente se dice, como elefante en cacharrería, ¿no? Entonces, el balance positivo, yo creo, porque siempre he dicho que se recibe más de lo que se da. Entonces, con esa perspectiva, me encuentro a gusto, con muchos problemas, claro, por supuesto, porque estamos enfrentándonos a muchos problemas, pero con optimismo.
Bueno, creo que es importante acoger esa realidad de Cáritas y sobre todo acogerla desde esa perspectiva positiva, ¿no? Uh-huh. El ver lo bueno que tiene la institución, uh-huh, pasando por su historia, pasando también por todos sus técnicos que van haciendo esta historia y que van atendiendo a miles de participantes en las distintas áreas. Creo que uh-huh, eso es muy positivo, tener esa visión positiva que imagino que se está transmitiendo a todos los equipos. También hay una nueva sede uh-huh en Cáritas que me imagino que tiene que haber supuesto, pues esos pequeños cambios, esos pequeños giros de adaptación que se tienen que ir haciendo. ¿Qué ha supuesto tanto para participantes en los programas como para los trabajadores de la uh-huh propia institución el verse como equipo conjunto, ¿no? El entrar todos, el salir todos, esa unión que nos hace más fuertes?
Pues ya lo estás diciendo tú con tus propias palabras, efectivamente. Lo que nos ha hecho, yo creo que es el hacernos más fuertes, pero no en plan defensivo, en plan mirar lo que estamos haciendo, sino el hacernos más fuertes para poder brindar mejor servicio, para darnos más a los demás. Yo creo que ha sido un cambio muy positivo. Eso no quita que siempre hay pequeños detalles que hay que ajustar y cosas que dices, pues a lo mejor de la otra forma. Pero en definitiva, yo creo que ha sido puesto un cambio para mejor para todos. El estar todos juntos nos permite coordinarnos más entre los programas. tener más reuniones de para intercambiar opiniones, intercambiar pareceres. Yo creo que ha sido un cambio indudablemente positivo a nivel general, aunque haya sus pequeños detalles, claro.
Belén asiente a las palabras de Ángel, aunque ustedes no lo vean. Y como técnico, me imagino que eso que comenta, ¿no? Esa interacción entre los equipos. El poner muchas veces rostro a los propios compañeros cuando les vas a pedir, bueno, pues una implicación en alguna intervención que tenéis que hacer, ¿no? Creo que eso es importante.
Claro, la coordinación de casos, de situaciones, de personas que estamos atendiendo, pues es indudablemente mucho mejor, porque no haces una coordinación por una llamada de teléfono, no haces una coordinación por un correo electrónico, sino que hablas de tú a tú con la otra persona, reflexionas juntos y eso indudablemente repercute en que la calidad del trabajo es mucho mayor.
Bueno, recordamos que Cáritas atiende a los participantes como personas íntegras en toda.
Claro, efectivamente. Entonces, el estar todos en ese mismo edificio, en ese mismo espacio, nos ayuda también a ese apoyo integral a las personas, ¿no? Porque tú estás viendo necesidades en una persona de empleo, necesidades de orientación jurídica, necesidades de un recibo de la luz, necesidades de que el niño en esa familia necesita un apoyo. Y ahí estamos todos en el mismo barco.
Pues es importante ese trabajo y me alegra escuchar esa valoración positiva por parte de vosotros dos. El pasado día 5 se celebraba el Día del Voluntariado, creo que es otra de las patas importantes, ¿no?
Básicas de
Cáritas. ¿Qué se ha realizado? ¿Qué número de voluntarios tenemos? ¿Y cuál es la formación que reciben?
Pues nos hemos unido a los actos de la plataforma, somos miembros, formamos parte de la plataforma de voluntariado de Segovia y entonces el lunes 5 tuvimos el acto junto con el ayuntamiento y todo el resto de instituciones y entidades y asociaciones de Segovia, donde se leyó el manifiesto de reconocimiento, de agradecimiento, de, bueno, pues es que claro, nuestras entidades sin el voluntario carecen de sentido, porque somos entidades de acción social para los demás y muy basadas en el voluntariado, en la solidaridad de las personas de forma organizada, que es de lo que se trata.
¿Qué número hay? Imagino que será complicado sacar los números de voluntarios, ¿no? Porque al final Cáritas está implementada en todas y cada una de nuestras parroquias de la provincia. ¿Pero qué número aproximado podíamos dar?
Pues mira, yo quería, antes de dar el número, hacer un poquitín, recalcar que el voluntario procuramos hacer, antes de entrar al voluntariado, hacerle una propia entrevista, hacerle una acogida, donde se le informa de lo que es ser voluntario y lo que eso conlleva, para buen bien y también para qué responsabilidades está dispuesto a cometer un poquitín. En ese sentido, te puedo decir que en lo que llevamos del año 2022 se han hecho ya más de 84 entrevistas de acogida, lo cual supone ya un incremento frente a las 69 por ahí más o menos que se hicieron el año pasado en todo el año, con lo cual ya es un fuerte incremento. Y además yo lo que quiero resaltar también, porque muchas veces se identifica al voluntariado de Cáritas como personas mayores, que bueno, pues que una vez jubilada ya no tienen. Y es cierto, ahí tenemos muchas personas mayores y es muy digno todo el trabajo que realizan, pero es importante también que se está introduciendo mucho la juventud en el voluntariado también. De hecho, en este año llevamos ya más de 38 acogidas a personas jóvenes que se están incorporando en gran medida a los programas dentro de las posibilidades que ellos tienen y tal, ¿no? Para darte un número, yo calculamos que rondando las 300 personas entre Segovia y la provincia, 300 voluntarios son los que están colaborando y dándose, como decía el Papa, en la acogida a la comisión de Cáritas Española con motivo del 75 aniversario. El señor Papa nos decía que no basta con dar, sino hay que darse. Ese darse, ese reflejo fiel de lo que es el darse, yo creo que es el voluntario, indudablemente, ¿no?
Me alegra escuchar, bueno, pues ese dato incrementado, sobre todo de jóvenes. Uh-huh. Es un poco el fruto de ese trabajo que se desarrolló en algunos institutos de la capital, ¿no, Belén?
Sí, uh-huh. se sigue con ello. Hay una colaboración muy intensa con los institutos y con centros educativos de primaria también, pero fundamentalmente en secundaria. Y en bachillerato. En el María Moliner se hace un trabajo muy intenso a lo largo de los años, llevamos muchos años, y en otros institutos también. Es verdad que es súper interesante que, y con la universidad también, que se me olvidaba, con la IE y con la UBA también se está colaborando muchísimo. Entonces es muy interesante ver eso, que la gente joven sí que es solidaria y sí que tiene ahí algo que le remueve.
Esa inquietud, ¿no?
Claro, esa inquietud, porque parece que vivimos en este mundo tan de crisis, de los jóvenes que no se implican, de la participación y tal. Y sin embargo, nosotros sí que lo estamos viendo. Y sí que estamos viendo que la gente joven se acerca y quiere ofrecerse a darse, como decía Ángel.
Qué importante es la sensibilización desde la educación, ¿no? El meter estos programas en los colegios, en los institutos, en las universidades, para que conozcan la realidad, porque a veces están nuestras familias un poco aisladas dentro de nuestro grupo de acción o con aquello que nos movemos, ¿no? Y desconocemos la realidad que vive dos puertas más abajo de nuestro bloque.
Sí, sí, efectivamente. Con los alumnos de la UBA hace dos semanas o algo así, estuvimos en un encuentro. Y es verdad que parece que a veces llevamos unas gafas de realidad virtual, vivimos una realidad y cuando te quitas las gafas hay otra realidad. Y eso es lo que los jóvenes tienen que ver, los adultos tenemos que ver y los mayores tenemos que ver. No es solo una cuestión de que los jóvenes no vean, que es que muchos adultos también llevamos puestas las gafas.
Uh-huh. ¿Qué formación? Nos hablabas de esa acogida antes de ser voluntario, ¿no? Vas a participar en esta institución tiene este ideario que todos tenemos que respetar, cumplir y llevar a cabo, pero también me imagino que hay una formación posterior una vez que estos voluntarios forman parte de este gran tejido social que es Cáritas.
Sí, indudablemente ya a nivel concreto cualquier persona que se ofrece como voluntario, aparte de esta primera acogida que se le hace, donde se le da toda la información y orientación un poquitín sobre el voluntariado, luego se dan los correspondientes cursos básicos de voluntariado, que es lo que llamamos cursos que en este año se han hecho 4, donde se les da un poquitín una formación más específica sobre el sentido del voluntariado, qué es lo que se busca y también qué responsabilidades se tienen también un poquitín con todas las actividades que se está haciendo. Pero yo, aparte de esta formación reglada, entre comillas, por así decirlo, que se puede decir, quizás lo más importante es el acompañamiento. Procuramos que desde Cáritas, desde la propia sede diocesana, los técnicos tengan en la medida de lo posible, y hay veces que no llega uno a todos los sitios, pero sí intentar acompañar a los voluntarios. El voluntario tiene que sentirse también acogido en una comunidad que en definitiva está para donarse a los que realmente lo necesitan, ¿no? Y ese donarse es un donarse en particular y un donarse en general. Entonces yo creo que es pilar fundamental la formación a través de estos cursos básicos que se van dando de voluntariado, que se dan al principio y después cada cierto tiempo el que quiera puede repetirlo. Yo creo que es importante también el acompañamiento, que en realidad es la verdadera formación, ¿no? El sentirse acompañado en la labor que realizas como voluntario, yo creo que te da pie a ver realmente lo que es el sentido de donarse a los demás, darse a los demás y ver un poquitín que la mejor forma de hacer esa labor, ¿no?
Ponerles rostro también a estos voluntarios, ¿no? Que les conozcamos con nombre, apellidos y les pongamos cara. Ya como curiosidad para plantear en este espacio, ¿cuáles son los programas que más acogida con respecto a los voluntarios tienen?
Pues curiosamente en los jóvenes tiran hacia infancia, todo el programa de infancia y juventud, el apoyo escolar, el seguimiento de los chicos y de las familias. Por ahí los jóvenes. También hay jóvenes que se están incorporando al programa de mayores. El programa de mayores es otro programa de los que los voluntarios, cuando se les plantea toda la oferta posible, pues es otro de los programas donde más voluntariado hay. Y en empleo. También hay un grupo muy interesante de voluntarios en empleo, con las clases de español, con apoyos en informática, con apoyos en habilidades sociales. Son como los tres programas que más voluntariado tienen.
Y luego los más complicados, bien por el área en el que se trabaja, bien por la formación que se necesita.
Pues los más complicados puede ser la orientación jurídica, porque es una formación muy específica la que hay que tener, pero también hay voluntarios. El SAP, que es todo lo relacionado con drogas y prisión, también parece que a veces la gente le da un poquito ahí de miedo.
Sí, es más complicado, ¿no?
Y en el de personas sin hogar también nos está costando un poquito.
Todos marcados hacia los estereotipos, ¿no?
Sí.
Y a esos grandes tabús.
Sí, fundamentalmente es la grave exclusión. Son los programas de grave exclusión.
No puedo despediros de este espacio sin que me habléis un poco de esa campaña de Navidad que tenemos a la vuelta de la esquina. ¿Qué mensaje quiere dejar Cáritas para estas fechas?
Pues el mensaje de Navidad es, bueno, el lema es: solo el amor lo ilumina todo. La Navidad es la época con más luces del año, ¿verdad? Hay luces por todos los lados y en nuestras propias casas hay muchas más luces. Y sin embargo, pues hay muchas personas que siguen en la oscuridad, que siguen viviendo en sombra, en penumbra, en tristeza. Pues ese es el mensaje, que solo el amor lo ilumina todo. El amor que se nos hace presencia en ese niño recién nacido, en esa fragilidad, pero que se hace humano en esa humanidad, ¿no? Entonces el mensaje es ese, que nosotros en este tiempo de celebración pues mostremos nuestro compromiso para hacer de ese amor que se nos manifiesta en ese niño, en esa humanidad y en esa fragilidad, hacer del amor un faro que pueda iluminar a todas las personas, hijos e hijas de Dios y criaturas de la tierra, de la creación, y que llevemos esa luz y que nos sintamos portadores de esa luz, responsables y comprometidos, porque por algo sentimos que lo hemos recibido así, que el nacimiento de la vida, que nazca en cada persona la vida, que nace el niño para todos, pero que en cada persona nazca la vida y sea ese nacimiento de ese amor generoso y gratuito.
Es tiempo de Adviento aún, pero yo sí que quería recordar que es importante dar a los demás tiempo para plantearse, ¿no? En tiempo de Adviento, plantearse el dar a los demás aquello que hemos recibido de la sociedad, ¿no? Y hilando un poco con ese lema de Cáritas, seamos luz para todos los demás, ¿no? Seamos un poco luz en el camino ante aquellos que tienen dificultades. Intentemos guiarles en la medida que nuestras fuerzas nos acompañan. Muchísimas gracias, Belén.
Pues gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Muchas gracias a ti, Marta.
Y los micrófonos de COPE y en especialmente del Espejo, sabéis que siempre están abiertos para cualquier tipo de ayuda que necesite Cáritas.
No nos cabe duda y así nos lo habéis manifestado. Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Iglesia celebra el próximo día 14 de diciembre la festividad de San Juan de la Cruz. La ciudad Segovia se ve marcada por su tradición espiritual que atesora el sepulcro del convento de los Carmelitas. Vamos a hablar de ello esta tarde. Muy buenas tardes, Salvador.
Muy buenas tardes a todos.
San Juan de la Cruz llega a nuestra querida Segovia de la mano de otra santa reformadora, de Santa Teresa de Jesús. ¿Cuándo funda aquí exactamente?
Fundaron los dos en el día de San José, 19 de marzo de 1574. Y San Juan de la Cruz ya contempló este lugar, ya le echó el ojo. Y yo creo que este espacio y este panorama y esta vegetación desde Segovia se le mete en el alma y la recrea en el cántico espiritual.
¿Qué mensaje nos dejaría para hoy en día San Juan de la Cruz? ¿Qué podemos extractar de sus escritos?
Pues mira, el mensaje es dos cosas, que hace 40 años estuvo aquí Juan Pablo II y nos advirtió que teníamos al místico más universal, ¿eh? Y nos dijo que, por favor, él desde su lejanía de Polonia y de sus esfuerzos teológicos, se acercó a San Juan de la Cruz y con esa voz enérgica que él tenía, yo creo que fue un aldabonazo en la conciencia para que nos despertáramos de nuestra modorra y nos diéramos cuenta que tenemos aquí un tesoro universal. Y el segundo mensaje, fíjate, pues te digo que en el mes de julio, final de julio y agosto, están pidiéndonos muchísima gente que va camino de la JMJ de Lisboa, nos están pidiendo desde el día 29 de julio al 3 de agosto, tengo apuntados aquí grupos que vienen de Francia, México, Estados Unidos, Inglaterra, Nicaragua, Brasil, Filipinas, Taiwán, que quieren hacer una escala aquí con San Juan de la Cruz.
Qué importante es. Y a veces se nos olvida a los que le tenemos tan cerca, ¿verdad, Salvador?
Como siempre, ¿verdad? El pan en la alacena y la casa sin barrer.
En tiempos tan convulsos, ¿cómo hacer estos mensajes, tanto el de Santa Teresa como el de San Juan de la Cruz, hacerlos vigentes, hacerlos vivos?
Pues mira, Juan Pablo II, además de estar aquí con nosotros el día 4 de noviembre del 82, luego después el día 14 de diciembre de 1990, 8 años después, escribió una carta apostólica preciosa, ¿eh?, sobre San Juan de la Cruz, maestro en la fe. Y al concluir la carta decía: me hago peregrino hasta su pueblo natal, hasta el convento andaluz de Úbeda, donde pasó a la gloria, hasta su sepulcro en Segovia. Estos lugares que evocan su vida terrestre son también para todo el pueblo de Dios templos de veneración del santo, cátedra permanente de donde sigue proclamando su mensaje de vida teologal. Al presentarlo de forma solemne ante la Iglesia y ante el mundo, quiero invitar a los hijos e hijas del Carmelo, a los cristianos de su patria, España, así como a cuantos buscan a Dios por los caminos de la belleza, de la teología, de la contemplación, que escuchen su testimonio de fe y de vida evangélica, para que se sientan atraídos como él por la hermosura de Dios y por el amor de Cristo el Amado.
Qué importante es, como bien dices, esa cátedra permanente que queréis, bueno, seguir manteniendo viva de la mano del colegio, ¿no?, que tendrá una visita el próximo día 14, una visita que año tras año se repite.
Sí, pues mira, los actos que hemos programado para esa semana del 12 al 17, toda la semana, incluyen, bueno, por supuesto, la visita, el homenaje o la ofrenda lírica que hacen los niños, los alumnos de primaria del Colegio Fray Juan de la Cruz, que es encantador y es movedora ese momento, con qué esmero, con qué cariño, se aprenden unos poemas del santo, ¿no?, y hacen una evocación. Con ese sentido, también nosotros venimos celebrando la vigilia de San Juan de la Cruz en la noche del 13 al 14, y todos los años lo estamos haciendo siempre sobre los poemas de San Juan de la Cruz. Yo estoy convencido que si nos aprendemos la poesía de San Juan de la Cruz, hemos tocado la esencia de su mensaje. Fíjate, no son ni llegan a 1000 versos, 15 poemas que suman en total 962 versos, 15 poemas solo. Cada año escogemos un poema para hacer con él una evocación de su vida y de su muerte. Si de Segovia aprendiéramos los poemas, yo estoy convencido que San Juan de la Cruz, más que escribir muchos versos, él quería que sus discípulos aprendiéramos o leyéramos muchas veces unos pocos, porque en esos pocos versos, en todos está la palabra amor, en todos está su experiencia, y además él mismo nos dice: leedlos como queráis, con tal de que hagan efecto de amor y afición en el alma. Él deja libre examen y es válida cualquier interpretación.
Pues esa vigilia de la que nos hablas, el día 13 a partir de las 10:30 de la noche en el convento de los Padres Carmelitas, pero también hay más actos. Ese triduo que empieza el día 12.
12, 13 y 14, el triduo, en la misa de las 6 de la tarde, pues tenemos el triduo y la Eucaristía con San Juan de la Cruz. El día 13, como hemos dicho, a las 10:30, la vigilia con San Juan de la Cruz. El día 14, a las 11:30, vienen los alumnos del colegio, Fray Juan de la Cruz. Y a la 1, ya la solemnidad de San Juan de la Cruz, nuestro obispo, don César Franco, pues preside la Eucaristía. Y finalmente ya el 10-17 sábado, con el Ayuntamiento, pues hemos organizado la ruta de San Juan de la Cruz.
Hemos de recordar esa ruta que hacía San Juan de la Cruz desde el convento de los Carmelitas hasta el convento de San José. Será esa ruta la que pueden disfrutar los segovianos a partir de las 10:30 de la mañana y, como nos decía Salvador, deberán inscribirse en ese centro de recepción de visitantes del ayuntamiento. Muchísimas gracias, Salvador.
Muchísimas gracias, Marta, y a todos los compañeros de COPE.
Y feliz día de celebración de San Juan de la Cruz.
Para todos también.
Concluimos aquí el espejo de la Iglesia en Segovia. Les dejamos ahora con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz.